Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que la actualidad no da tregua. En el día después de las elecciones europeas, con los independentistas catalanes que han robado el foco con su pacto en la presidencia del Parlamento. Bueno, hace un rato conocíamos que un juzgado de Badajoz ha abierto diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez. Ya sabes, se llama David, trabaja como responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, en concreto como director de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música. Cobra de una administración pública, pero su residencia fiscal la tiene fijada en Elvas, Portugal, al ladito, en una casa que, según publicó ABC la semana pasada, lleva años sin que nadie resida allí. Mira tú. Manos Limpias puso una denuncia contra él, no solo por su residencia fiscal, también porque dicen que solo acude a su puesto de trabajo en contadas ocasiones y que desde enero de 2019 no ha dirigido la orquesta. Bueno, le acusan de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, también de delitos contra la administración y la hacienda pública. Ojo, denuncia y el juez investiga. Hasta ahí. Bueno, hoy se ha confirmado lo que ya apuntamos el viernes. El juzgado número 3 ha admitido a trámite esa denuncia y ha abierto diligencias contra el hermano de Sánchez. También contra el presidente de la Diputación, ojo, cargo político, y contra el funcionario responsable del servicio jurídico del área de recursos humanos. ¿Esto qué significa? Pues que la juez Beatriz Viedma ha pedido las primeras diligencias, ni más ni menos. La principal, reclama el contrato de David Sánchez con la Diputación. Su presidente, Miguel Gallardo, resta importancia, dice que ya han remitido la documentación.
Esto forma parte del Estado de Derecho. No hay una diligencia de acusación, lo que hay es una diligencia previa donde se pide información para luego el juzgado decidir si abre o no un procedimiento. Es que ni siquiera es apertura de procedimiento, es apertura de diligencias previas. ¿Qué es lo que significa? Oiga, se ha presentado esta denuncia, mándeme usted la información con respecto a lo que dice esta denuncia.
Vale, pues ya está, vamos para adelante. Bueno, hace un rato el PSOE ha enviado un texto a los medios en el que dicen que todo esto no es más que una nueva denuncia falsa basada en bulos y noticias falsas de tabloides digitales. ¿A qué te suena? Dicen que el juzgado no le acusa de ninguna irregularidad y que reconoce que no existe indicio de delito. Bueno, por eso dan por hecho que cuando la Diputación aporte la documentación que le han requerido, comillas, se podrá comprobar el comportamiento intachable de David Sánchez y de la administración en la que desarrolla su trabajo profesional. Cierro las comillas. A lo mejor también es intachable lo de la residencia fiscal en Portugal. Bueno, te repito la noticia. El juzgado número 3 de Badajoz admite a trámite una denuncia de Manos Limpias que acusa al hermano de Pedro Sánchez de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, entre otros delitos. Recordemos que otro juzgado investiga a la mujer de Pedro Sánchez y que la Fiscalía Anticorrupción Europea ha pedido asumir la causa. Bueno, los incendios en torno al presidente se acumulan. Cada día nos topamos con algún titular nuevo. Desde Moncloa, ya lo sabes, todo es maquinaria del fango.
Escuchas La Linterna.
Como te decía, por lo demás, es el día después de las elecciones europeas, el primero del nuevo disparate de legislatura en Cataluña. El independentismo se ha repartido el poder en la mesa del Parlament y ahora su nuevo presidente, Josep Rull, este estuvo para adelante, estuvo en la cárcel e indultado. Tiene 10 días para designar candidato a la presidencia de la Generalitat. La jornada ha servido para mandarle un mensajito al PSC. No pinta nada bien para ellos si Esquerra sigue sin atender su llamada. COPE Barcelona, Sergi Tor, buenas noches.
Buenas noches. Primera decepción para Illa. Esquerra ha votado al candidato de Junts y la mesa 4-3 es independentista, con Josep Rull de Junts de presidente. El Partido Popular, cuarta fuerza política con 15 diputados, se queda fuera y ha denunciado un cordón sanitario. Mientras, los socialistas ya temen un bloqueo. Alicia Romero, diputada.
Es una minoría de bloqueig. Pot bloquejar Catalunya.
La 15 legislatura arranca con la mesa del Parlament desafiando al Tribunal Constitucional. Se ha dejado votar a Puigdemont, a Puig y Basenberg, y el nuevo presidente de la Cámara, Josep Rull, avisa que permitirá siempre sus votos.
La mesa d'aquest Parlament garantirà aquest principi.
La mesa d'este Parlamento garantizarà el principi de la inviolabilitat parlamentària. Ningún diputado puede ser perseguido por expresar su opinión o ejercer libremente su voto.
O per exercir lliurement el seu vot.
Esta situación ha provocado el silencio socialista y la oposición del Partido Popular, que anuncia un recurso de amparo al Constitucional y una querella por prevaricación y desobediencia por parte de Vox.
En Moncloa temen que lo sucedido hoy en Cataluña prolongue la parálisis del gobierno todo este año, ya total. Dicen que ven cada vez más cerca una repetición electoral. De hecho, opinión personal, yo apuesto a que quizás no iba tan desencaminado Antonio Ortúzar cuando apuntó a elecciones generales en otoño. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El desconcierto hace mella ante los socialistas. Una vez el independentismo se ha hecho con el control de la Cámara catalana, que Salvador Illa tiene hoy mucho más difícil convertirse en presidente de la Generalitat, recorre las sentinas de un PSOE que vislumbra ya una repetición electoral en un 90% según los cálculos de dirigentes, que eluden ahora mismo verbalizarlo. En ningún caso tapa, como reconocen internamente, su preocupación. La maniobra separatista puede enfriar de nuevo la pretensión de la Moncloa de sacar medidas de la nevera y acelerar la agenda legislativa. El gobierno necesita siempre de Junts y Esquerra, pero se asoma a un nuevo compás de espera, otro periodo más de parálisis, hasta una posible vuelta a las urnas en Cataluña en octubre. Antes de la disolución automática del Parlament, la Moncloa confía en ver a Illa coronarse en uno de los intentos de investidura. Tardará, vaticinan, sin tener claro si la entrada en vigor de la amnistía quitará el freno a la legislatura.
Hablando de gobiernos autonómicos, se ha cerrado, estaba cantado, pero ya es oficial, un acuerdo programático entre PNV y Socialistas Vascos para la coalición de gobierno que liderará el nacionalista Imanol Pradales. La sesión de investidura será el jueves de la semana que viene. El preacuerdo solo incluye objetivos globales. Todavía no conocemos el reparto de consejerías entre los socios, que seguro que ya lo tienen hecho también. Bueno, más cosas. Esta noche, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha pedido al gobierno que nombre a una persona similar a Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España. Lo lleva claro. Su mandato termina hoy y Lagarde dice que su contribución durante estos 6 meses ha sido muy importante, apreciada y respetada. De momento no hay sucesor o sucesora para el cargo. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Se mantiene la incógnita de quién será el próximo gobernador o gobernadora del Banco de España. El Ejecutivo no tiene prisa, lo decía hace unos días el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ya trasladó una lista de nombres al presidente Sánchez. Esta vez se ha roto el consenso de anteriores legislaturas, cuando el partido de gobierno proponía al gobernador y el partido de la oposición al subgobernador, pero esta vez el Ejecutivo vincula ese acuerdo no escrito a una renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por el Partido Popular desde hace 5 años. Así, la número 2 del Banco de España asumirá desde mañana la dirección del supervisor de manera interina hasta septiembre. Algo inédito. Margarita Delgado cogerá el testigo de Hernández de Cos, que deja la institución en un punto álgido de reputación tras 6 años en los que se ha vivido una pandemia, una crisis de inflación y guerras.
Fuera de España, es noticia de esta noche que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución de Estados Unidos que apoya la propuesta de tregua para Gaza que anunció Joe Biden. Dicha idea incluye la retirada gradual de las tropas israelíes y habría sido respaldada por 14 votos. Detalles, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Con la única abstención de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución de apoyo a la última propuesta de alto en fuego en Gaza presentada por los Estados Unidos. En palabras de la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, un claro mensaje para Hamas.
Today this council sent a clear message to Hamas.
Hoy este consejo, decía la embajadora estadounidense, envía un claro mensaje a Hamas para que acepte el acuerdo de alto el fuego que está sobre la mesa. Si Hamas acepta, los enfrentamientos pueden acabar hoy mismo, insistía la embajadora de Washington. La resolución urge a las dos partes a implementar los términos de la propuesta sin demora ni condiciones. Además, el texto incluye el rechazo a todo intento de modificación territorial o demográfica en Gaza, incluyendo cualquier acción para reducir su territorio.
Por cierto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sigue con su octava gira por la región para impulsar ese acuerdo de alto el fuego. Hoy se lo ha transmitido al propio Benjamín Netanyahu en Jerusalén. Blinken cree que ese pacto puede evitar el conflicto con Hezbollah en el sur del Líbano. Ojo, que se ha recrudecido, atención, estos últimos días. Vivir en la calle, ser un sin techo, es un drama más frecuente de lo que podemos pensar. Solo en España cerca de 37.000 personas se encuentran en esta situación. Es gente que no tiene nada, salvo quizás una maleta, un carro del hiper lleno de bolsas, una mochila con sus pocas pertenencias. Buscan pequeños rincones, portales sobre techos, apartados de la vista de la gente, con dos o tres cartones, hacen su casa. Bueno, esa situación se ha vuelto crónica para muchos. En este oscuro futuro que tienen los sin techo, aparecen personas que les arrojan luz, que les dan esperanza y hasta dignidad. Luchan porque tengan una oportunidad. Mira, mi amigo Vicente me cuenta la historia del padre Gianni Vettori. Este sacerdote es una de esas personas en las que la palabra imposible no existe. Luchador como pocos. Es el padre adoptivo de muchas personas que en Cáceres no tienen nada. Nada más que la calle. Esta noche le pone el lazo a la linterna Laura Castillo con nuestra historia bonita y difícil del día. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? La historia del padre Gianni comienza a más de 2.000 kilómetros de Cáceres, en Verla di Giovo, al norte de Italia, donde nació. Poco a poco fue descubriendo su vocación, ayudar a los demás. Aunque todo parecía estar predestinado, llegó al mundo un 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos.
Querían darme nombres de Santino. Y decía, no, dice, por Dios, qué nombre más feo, Santino, es Día de Todos los Santos. Después me llamaron Gianni Giannino. Pero bueno, nací ese Día de Todos los Santos, pero vamos, no tenía yo ninguna actitud ni ninguna visión celestial que me indicara la misión a la que estaba encargado todo entonces.
Tras descubrir su vocación un 7 de septiembre de 1962, entró en la congregación de los Pavonianos, hijos de María Inmaculada, con 20 años. Tras un tiempo estudiando en Italia, le destinaron a España. Sus primeros años fueron en Guipúzcoa, como ayudante y acompañante de personas necesitadas y de niños. Luego Valladolid, donde terminó finalmente sus estudios de teología, y fue ordenado sacerdote en junio de 1969. La congregación de los Pavonianos se iba extendiendo y eligieron al padre Gianni para seguir adelante.
El hecho de venir a Cáceres ha sido un despiste, digamos, de la providencia, porque me enviaron aquí, iba a ir con jóvenes Villa Carrillo. Total, que hicimos una expedición allí con otros dos compañeros míos, llegamos allí y de esa actividad no había ninguna perspectiva, es decir, que no existía nada. Volvimos otra vez a Valladolid porque todo fracasó.
Llegó a Cáceres en 1979. A sus 37 años, nada se le ponía por delante en su objetivo de ayudar a los demás. Su misión en la ciudad comenzó en el colegio. Fue profesor de religión, pero su labor no se detuvo ahí, no. Montó un grupo de coro y otro de música al que llamó Alborada. Para el padre Gianni, los jóvenes era donde tenían que centrarse para que aprendiesen la importancia de servir a los demás.
El privilegio de dar es un privilegio grande. El abrazo que puedo dar cada día vale más que cualquier encíclica. Y también considero que el poder estar aquí y compartir con ellos la vida que tengo aquí y darle una mano, compartir todo lo que decía antes, hasta que cada amanecer sea para ellos una alegría y para mí también.
45 años han pasado desde que el padre Gianni llegó y revolucionó Cáceres. Durante este tiempo, otro de los focos en los que ha puesto su esperanza ha sido en las personas sin hogar, los sin techo, las personas sin esperanza que viven en la calle. Él ha querido ser su apoyo, ayudándoles en su día a día, dándoles cariño, ilusión y algo más.
Me gustaría que la gente abriera un poco más los ojos, viera un poco más allá de las apariencias Y como decía un cuento que le decían a uno, ¿cuándo amanece? Y el otro decía, hombre, ¿cuándo distingo un árbol de otro? No, no, no. Dice, amanece cuando en cada persona veis a un hermano. Y hace, amanece y hace mediodía en plena luz cuando en cada hermano veis a Jesús.
Uno de los casos que más marcó al padre Gianni fue el de un joven que un día se paró a hablar con él. Había caído en la mala vida desde muy chaval y aunque había salido del pozo, su único deseo cuando se encontró con él fue acabar con su vida.
Por favor, no te quites la vida. Ahora que somos amigos, también me dolería. Pues unos días desapareció hasta que logro contactar con él y me ve y me abraza. Gianni dice, he tenido una crisis y quería morirme. Me tomé un bote de pastillas y cuando llegué a la mitad del bote me acordé de ti. Y entonces dice, tiré la mitad del bote, vomité las pastillas, fui a urgencia al hospital y me salvaron.
Desde el primer día, el padre Gianni contagió su personalidad y su carisma a todos, mayores y pequeños. Charo Pérez era una de esas niñas que estaba sentada en el pupitre cuando Gianni llegó a Cáceres. Desde el primer momento, supo que su futuro estaba junto a él.
Era siempre buscar donde había una necesidad para ir todos en tropel, y cada domingo éramos más, y cada sábado éramos más. Y allí íbamos todos a lo que hiciera falta y a lo que Gianni dijera, porque es que veías que todo era tan reconfortante luego y que hacías tanto bien, pues que te animabas a seguir haciendo lo que él nos emplazaba.
Charo tenía entonces 12 años. Desde ese instante formó parte de los grupos que organizó Gianni, del coro, del grupo Alborada e incluso la catequesis. Todo por ayudar.
Algo que yo no había visto nunca. En la parroquia nos animaba a dar catequesis. Imagínate una niña, pero ¿cómo voy a dar yo catequesis? Sí, yo te preparamos y tal a niños más pequeños. Venga, a los de 6 y 7 años les damos catequesis. Hombre, pues yo ya ahí ya me atrevía, ¿no? Él te animaba siempre a que hicieras todo lo que pudieras hacer por los demás.
Las actividades iban sumando cada vez más adeptos y el siguiente paso que dio el padre Gianni fue que ayudasen a personas sin hogar. Lo principal era que entendiesen que cualquiera puede estar en esa situación y que precisamente por eso su ayuda era tan vital.
Para mí es mi padre espiritual, mi padre que me ha enseñado cosas que unos padres quizás no llegan a hacerte entender, ¿no? A mí es quien me ha dado sentido a mi vida, quien ha hecho de mí lo que soy, como soy, y me ha dado los valores, junto con mis padres, de verdad, los valores que hoy tengo.
Pero fíjate, Gianni no se detuvo ahí. Creó el Centro Ludovico Pavoni, en el que reciben a gente sin hogar. 3 días a la semana les dan de merendar y un café. Pero lo más importante, les acompañan. El padre les escucha, les aconseja. Todos los días les ofrece un desayuno después de la misa. Fíjate lo que vale una merienda. Por todo su trabajo en Cáceres, el padre Gianni ha sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad, una muestra de la importancia que tiene y, sobre todo, una lección de vida y esperanza. Gracias, Vicente, por presentarnos a Gianni. Gracias por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti,
adiós,
Ángel.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprueba la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de julio de 1964. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Hoy no hemos sorprendido al oyente, tocaba hablar de la resaca electoral y eso hemos hecho. Primero analizando los resultados con Miguel Ángel Benedicto, que es politólogo, experto en relaciones internacionales, especialista también en la Unión Europea, y le hemos preguntado si estos datos se pueden extrapolar a unas elecciones generales.
Yo creo que no son extrapolables porque son elecciones muy diferentes, ¿no? Yo creo que la gente vota en un modo distinto. Hombre, si las extrapolamos, claramente ganaría el Partido Popular, ¿no? Y podría gobernar sin problemas. Pero yo no haría ese tipo de juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, un votante catalán no vota lo mismo en unas autonómicas que en unas nacionales. Puede votar a independentistas o puede votar a socialistas. Extrapolarlas yo creo que no tiene mucho sentido porque el votante vota cosas diferentes, ¿no? Otra cosa es que, bueno, la tónica general claramente es que el PP está al alza.
Y protagonista esta tarde no está Yoli, porque sí. Sumar ha sacado solo 3 escaños. Bueno,
ahora mismo mi hermana le acaba de dar un...
Sí, paro. ¿No? Bueno, Yolanda Díaz, venga, vale, correcto. Es verdad.
Mi hermana es Yoli.
Pues no. Yolanda Díaz, no. Vicepresidenta, ha decidido hacer autocrítica. Bueno, a ver, un poquito solo, porque deja el liderazgo de Sumar, pero ya se pega con pegamento del fuerte a la silla del Consejo de Ministros.
Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente, la que sirve a la gente trabajadora de este país.
Vamos a ver, si te vas del partido, si te vas de lideresa del partido porque te han dado solo 3 eurodiputados y te ha sacado los mismos que Alvise, si te vas del partido, vete del gobierno, échale un par y vete a currar, ¿no? Ah, no, currar, ¿pero qué era eso? Si resulta que... ¿no? No. Vicepresidenta y ministra y el casoplón que le seguimos pagando todos aquí en Madrid.
Ángel, claro. Ha sido un poco dura con nuestra Yoli, ¿eh?
¿Yo?
Un poquito.
¿Y ella?
A ver, que bastante disgusto tiene la pobre.
Bastante morro.
Como para encima que tienda la radio disgusto, y te escucha a ti.
Bastante disgusto y bastante morro, las dos cosas.
Bueno, esta tarde hemos tenido sucesos con Pablo Muñoz, que nos ha contado cómo los narcotraficantes que operan en Cádiz están usando armas de guerra que proceden de Ucrania. Un paso más para estos delincuentes que supone además también un riesgo enorme para la seguridad.
Las armas evidentemente están perfectamente controladas hasta que llegan a Ucrania. Es en ese trayecto hasta el frente donde hay algunas que, por decirlo de manera suave, bueno, pues se despistan, ¿no? Y es las que acaban luego en manos de grupos de crimen organizado, de traficantes de armas, ¿no? Especialmente delicado porque es que a Ucrania se han enviado una enorme cantidad de este tipo de armamento. La mayor disponibilidad de armas de fuego puede provocar una escalada en el comercio ilegal de armas de fuego que puede generar una mayor violencia armada.
Y hoy hemos contado una de esas historias que te encoge en el corazón por su valor humano y también por la injusticia. Ahmed llegó a España en los años 90 desde Marruecos, trabajaba como albañil en Terrassa y todo el dinero que ganaba pues iba para su familia. Pero su pesadilla empezó cuando varias víctimas de violación le confundieron en una rueda de reconocimiento. Entró en la cárcel, cumplió la condena íntegra a pesar de ser inocente y ese error ha condicionado su vida. Firdaus es su nieta.
Él dice que vida ninguna. Cuando le dices vida, él te contesta con interrogantes. Dice vida. A día de hoy sigo sintiéndome como un prisionero, te dice. Sin nada, porque no tiene nada. No tiene, ya no le quedan sueños, no tiene casa, no tiene recuerdos con sus hijos.
Hoy Hamed y un guardia civil, por cierto, han recibido el premio Puñetas de los periodistas de información judicial.
Y ese guardia civil al que te referías es Reyes Benítez. Él se empeñó en demostrar que Ahmed no había cometido ninguna violación y con el tiempo consiguió incluso identificar al verdadero culpable.
No lo dije yo solo, no todo el mérito es mío. Yo estaba dentro de una unidad de policía judicial y mis compañeros estaban conmigo. Yo fui quien le tomó las huellas a García Carbonell y fui quien le hizo las fotografías. Y el señor Carbonell era igual. Exactamente igual que el señor Ahmed.
Qué fuerte.
Y en el capítulo de hoy de oyentes comprados pelota.
No, perdona.
Ya está.
Son sinceras.
Ya.
Más siempre son ellas.
Claro, es verdad.
Curioso.
Maika, una mujer sincera que para nada habrá recibido algún tipo de...
Absolutamente.
Que sea dinero, jamón,
prebenda,
algo.
Nada.
Bueno, este es el saludo de las 8 y ahora que los oyentes valoren.
Hola, ¿qué tal? Soy Maika. Tu fan número uno, Ángel, y de la linterna, por supuesto. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna, con Ángel Espósito.
Qué grande, Maika. Me encanta eso de tu fan número uno. Me encanta y te lo agradezco.
Es que...
Hombre, está un poco escasa. Porque cuando dice...
Sí.
Tu fan número uno y la linterna, tú imagínate, Maika, si tuviera un equipo bueno... lo que seríamos capaces.
Pero yo creo, fíjate, que lo hace un poco esta, para disimular.
Con esta chusma lo que conseguimos, pues
pero,
imagínate.
Sí, pero para que no se notase tanto lo que había recibido a cambio, ha dicho, venga, Ángel y equipo.
Mira, yo soy compañero de su hija Nuria. Nuria es la regidora del programa En Cuatro en Mediaset, donde voy de vez en cuando. Y me dijo el otro día, Nuria, oye, mi madre, bueno, íbamos en el coche, te sigue, te tal cual. Pues el saludito.
Hombre, claro, por supuesto. Pues Nuria, gracias,
Nuria,
Maica,
es estupenda, y Nuria y también. Maica también.
Bueno, mientras llega el partidazo con Juanma Castaño, que además hoy tiene un invitado de esos para ponerse en pie. ¿Tú has confiado en él desde el principio, además, en Carlos Alcaraz? Siempre dijiste que iba a ganar todos los partidos y los ha ganado todos. Sí, sí, que iba a ganar la final, que además chupado, pues lo conseguiste.
¿Dónde está el corte en el que yo lo decía?
No está. Quien quiera que lo busque en internet. Vamos a dejar esta linterna muy arriba, porque se cumplen 20 años de la muerte de Ray Charles.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿tienes a Carlos Alcaraz?
Tengo a Carlos Alcaraz.
Vale, gracias.
Nada, hasta luego.
Pero
adiós.
Juanma, dinos algo.
Es que,
¿más?
Claro, es que si lo digo me lo reventáis.
Bueno, vale, tío, yo qué sé.
Pues le preguntaré, pues lo típico.
¿Qué tal?
Queso, ¿qué tal?
¿Qué se siente?
Efectivamente.
¿Por qué eres tan bueno?
Espera, que voy a apuntar. Venga, dime más. ¿Qué más le pregunto?
Pues mira, yo le preguntaría, y creo que lo ha dejado Angelito hoy durante el día.
Sí.
¿Qué prefiere? ¿La medalla de oro en dobles o la individual en las Olimpiadas?
Ah, pues mira, se lo voy a preguntar.
Esa es buena, ¿eh?
Esa es buena, sí, sí. Pues mira, esa no tenía pensado, pero se la voy a preguntar, ¿vale?
Si es que tienes que llamarme más para deportes.
Pues desde luego. Pues hasta aquí nuestra aportación. Bueno, espera, que ha ganado el Madrid de baloncesto 79-63 a UCAN de Murcia. Final de la Liga CB, se pone 2-0 en la serie. La noticia ha estado en la ovación de 15-20 minutos que le ha metido el Wizzing Center a Rudy Fernández por su último partido, parece, si no hay quinto, su último partido con la camiseta del Madrid. Ahora lo contamos todo.
Venga. Gracias.
Un abrazo.
Nos
hasta
escuchamos.
Ahora.
Adiós.
Gracias.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1,000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.